Fer, ¿qué haces? ¿Cómo andás?
Ahí, todo bien, María. Ahí, cansado, cansado, pero bien.
¿Qué andas haciendo?
Nada, leyendo aquí un texto de antropología política.
No veía la hora de encontrarnos en este lugar.
Sí, me han recomendado que es bueno, ¿no?
Sí, la mesa de los antropófagos. Me dijeron que era muy bueno. ¿Querés que pidamos algo?
Sí,
tengo
sí,
un poco de hambre.
Tengo mucha hambre también, será de pedir algo bueno.
¡Mesera!
Bienvenidos a la mesa de los antropófagos. Tenemos diversidad de olores, sonidos y sabores, para oídos exquisitos, chirris e intelectuales. ¿Qué se van a servir?
Uy, yo vengo con hambre, quisiera una fritadita cultural. ¿Y vos, María?
Y la comparto con vos, y me gustaría con condimentos musicales, y de entrada, un debate político.
¡Se les tiene, se les tiene!
¿Y de postre qué habrá?
¡La buena music!
Un espacio donde valoramos la diversidad. Esto es Antropófagos.
Saludos amigos oyentes de Flaxo Radio, bienvenidos a un nuevo programa de la Mesa de los Antropófagos. Durante este programa te acompañaremos Laura Lozano y Fernando Lucero. Es un gusto estar con todos ustedes y ofrecerles diferentes menús. Hola Laura, ¿qué tal?
Hola Fer, ¿cómo vamos? Para el menú de hoy vamos a comenzar con un maestro y una leyenda de la música, Bob Marley y su canción War. Y para el deleite de todos vamos a tener un programa súper interesante como el de Cecilia Pisset, compañera de la Flaxo, de Antropofagia, Fútbol Club y de la maestría de Antropología, obviamente, que nos va a hablar sobre el movimiento Rastafari.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola días, María, ¿Cómo vas?
Entonces vamos a escuchar a Bob Marley y su canción War.
War.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory.
Empecemos hablando un poco sobre el rastafarismo, y vale decir que tiene sus inicios en Jamaica, más o menos a principios de los años 30, aunque con esto me surge la primera pregunta para ti, María. ¿Cuál es el origen del rastafarismo y cuáles son las creencias principales de este movimiento?
Bueno, antes que nada, el rastafarismo no se considera una doctrina religiosa establecida como el catolicismo o demás. Por eso los mismos rastas creen que no es necesario hablar de rastafarismo, sino que se refieren a la creencia como rastafari, haciéndose referencia también a lo que es la divinidad, que es Rastafari Makonnen, que es el Asi. Los académicos han estudiado el movimiento. Para mi juicio hay tres que son considerados clásicos, que son Leonard Barrett, Horace Campbell y Barry Chabanés. Ellos califican al movimiento Rastafari como un movimiento político-religioso o mesiánico, ¿no? Con una larga trayectoria de resistencia anticolonialista y antirracista en Jamaica y en América Latina. Ellos lo buscan como en una línea de tradición, ¿no? Donde se ubicarían los cimarrones también. Bien, el origen, para hablar del origen del movimiento Rastafari, a mi juicio hay que hablar de historias paralelas, tanto lo que sucede en África como lo que sucede en América, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que sucede en Jamaica, la figura de Etiopía, que es donde es coronado Selassie, la figura de Etiopía hacia fines del siglo XIX, 1880, empieza a tomar una relevancia religiosa y política a través del movimiento religioso que se llama etiopianismo. El etiopianismo lo que hace es reivindicar el lugar de Etiopía como lugar de todos los africanos, tanto en África como en la diáspora, ¿no? Se le llama el hogar, la casa, a la cual hay que regresar, ¿no? Ahí el lugar de Etiopía adquiere relevancia como Zion, como la tierra prometida, ¿no? Bien, entonces, esta imagen de Etiopía que empieza a ser reivindicada como un bastión de lucha, ¿no? En África, tanto en Norteamérica como el Caribe, a través de las iglesias moravianas, bautistas, las protestantes, que inculcaban la Biblia como parte de enseñanza religiosa, se empieza a hacer una lectura afrocentrista de la Biblia, ¿verdad? Entonces, el lugar de Etiopía y Egipto, que es nombrado en la Biblia, va adquiriendo relevancia como civilizaciones ancestrales que hay que reivindicar, y no solo como que hay que reivindicar, sino que además presentan una historia que de algún modo contradice a la historia colonial, donde el negro es presentado como alguien falto de cultura, ¿no? De donde vivía en la selva, desnudo y demás. Entonces, esta tradición que de algún modo reivindica tanto Egipto, que se encuentra en el norte de África, como Etiopía, ¿no? Como lugares donde justamente hubo reyes y demás, se vivía, digamos, no corriendo en la selva. Esto es tomado por los afrodescendientes en América, principalmente, ya te digo, en el Caribe, en Jamaica es muy fuerte, y en Norteamérica, como un lugar para reivindicar y oponerse a lo que es todo el sistema esclavista, ¿no?
Pues muy interesante lo que nos estás comentando, María, porque uno, pues particularmente yo, totalmente ignorancia de todo este movimiento y todas estas circunstancias que nos estás hablando. Y pues lo que te quería preguntar era qué reivindicaciones tenía el rastafarismo, pero ya nos, digamos, has adelantado un poquito. Pero me gustaría un poco que lo situaras en Jamaica y en América Latina. Digamos, esas reivindicaciones que comentas en Etiopía, en África particularmente, ¿cómo se trasladan o qué pasa, sí, en América Latina, digamos, con sí, este movimiento?
Digo, ¿no?, que hay que hablar tanto de lo que pasa en América Latina como lo que pasa en África. Empecemos por lo que pasa en América Latina y particularmente en Jamaica, ¿no? Jamaica es una colonia azucarera de Inglaterra desde 1600. Era como la colonia, ¿no?, azucarera. Y justamente hay una traída masiva de esclavizados de África hacia más o menos 1600, 1700, constituyendo el 90% de la población jamaiquina, digamos. Ya desde ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sucede en África hacia fines del siglo XIX, 1800, que te hablaba del etiopianismo, donde Etiopía adquiere esta relevancia, sucede la batalla de Adwa, que es la batalla donde se quiere conquistar y colonizar Etiopía. Etiopía también es un bastión de la lucha anticolonialista, ¿no? Porque es el único lugar que no pudo ser colonizado por el hombre blanco. Entonces, para todos los pueblos africanos y de la diáspora, eso es realmente, ¿no?, un bastión de lucha y de reivindicación. Lo que sucede en Jamaica también por este tiempo, donde se empieza a predicar en las calles, los predicadores también, bueno, moravianos y demás, predican la lectura afrocentrista de la Biblia, el lugar de Etiopía va adquiriendo relevancia. Y entre toda esta convulsión político-religiosa, donde no es tan fácil separar lo político de lo religioso, surge un personaje que es Marcus Garvey. Marcus Garvey es un jamaiquino, nació en 1880, 90, por ahí, que de algún modo toma estas ideas del etiopianismo y él funda la UNIA. La UNIA es Universal Negro Improvement Association, que es una asociación política, pero que reivindica el lugar de Etiopía como lugar de los antepasados, ¿no? Entonces sus lemas eran One God, One Aim, One Destiny, que es un dios, un objetivo y un destino, que lo habrán escuchado en las canciones de reggae, y también Africa for the Africans, uh-huh, y demás. Entonces, él se le adjudica una profecía, ¿no? Hacia, sí, 1915, por ahí 16, se le adjudica que él dice, ¿no? Mirad a África, un rey negro será coronado, él será nuestro redentor. Esto se basa en una profecía bíblica también, que es el Salmo 68 de la Biblia, donde dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Entonces esto empieza a ser tomado por los movimientos religiosos políticos que no estaban constituidos como rastafarismo, sino se les reconoce como otras líneas más, una tradición más revivalista, pero ellos empiezan a tomar esto y a reivindicar en las calles este lugar de Etiopía. Entonces, cuando en 1930, el 2 de noviembre, se corona en Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, a Rastafari Makonnen, como Negus Nagas, que es un título, ¿no?, que distingue a la realeza etíope, este va a tomar el nombre de Haile Selassie, que se le adjudican un montón de títulos, poder de la Santísima Trinidad, rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Yuda y demás. Entonces, esta persona que era, bueno, era descendiente de la línea salomónica, se lo considera el 225 descendiente de una línea salomónica que se inaugura. Esto es bastante interesante, esto está en el libro Quebra Negás, que es un libro etíope histórico que relata un poco la llegada del rey Salomón a esta región, digamos, africana, donde se junta con la reina de Saba. Ellos tienen, procrean al fruto que es Ebna, creo que se llama. Bien, y ahí se habla de que la descendencia hebrea pasa hacia Etiopía, ¿no? O sea, hay todo el legado divino. Ahora Etiopía pasa a ser el nuevo pueblo elegido por Dios, ¿no? Por justamente este descendiente. Entonces, desde este descendiente, Selassie es el 225. Entonces, hay toda una tradición y una lucha también en Etiopía entre cristianos, porque ellos son de la iglesia ortodoxa etíope, musulmanes y demás, o sea, es otra historia, ¿no? Pero bueno, este hecho, lo que pasa, lo que hace y cómo es leído en Jamaica principalmente, es como el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Entonces, al ser coronado un rey negro, un rey etíope, esto es, bueno, justamente es la redención, es el inicio de la redención, ¿no? Bueno, ahí nace el movimiento Rastafari. A partir de ahí se puede considerar que nace el movimiento Rastafari, que tiene una matriz mesiánica, ¿no? Ya que es Selassie es el Mesías. Bueno, hay algunos personajes como Leonard Howell, Joseph Heber, Archibald Duncan y Robert Hinds, que esos son como los, un poco los iniciadores del movimiento. Pero lo hacen de una forma un poco esporádica y cada uno por su lado, ¿no? Alrededor de ellos y no haciendo un movimiento único.
¿Y de qué nacionalidad son estos personajes?
Jamaiquinos.
Jamaiquinos todos.
Todos jamaiquinos. Todos afros, ¿no? O sea.
Bueno, María, a mí me impresiona toda esa trayectoria histórica de la que me estás hablando, porque de verdad uno o de la misma ignorancia, uno siempre relaciona mucho Rastafari con la música reggae. Pero digamos, tú nos estás mostrando toda una trayectoria histórica que viene desde, digamos, profecías, el rey Salomón y demás. Digamos, quiero seguir como la misma línea de toda esta incidencia en Jamaica. Ya nos has dicho, digamos, cuáles son estos personajes más representativos en Jamaica mismo.
Sí.
No sé si quieras incluir algo más
allí. Sí, hay algo que es que como un poco representativa de lo que va a ser el movimiento después, que es lo que se conoce como comunidad de Pinnacle, que es una comunidad en unas montañas ahí cerca de Kingston, a unos 30 kilómetros de ahí, que ahí es donde se van asentando lo que va a ser luego el movimiento. Entonces, se habían postulado algunos movimientos, algunos postulados, ¿no? Que uno era la creencia en Selassie, como el dios negro, otro era el odio a la raza blanca, ¿no? Hay como unas doctrinas bien fuertes que luego son cuestionadas por el mismo movimiento. Pero ahí en Pinnacle, porque hay todo un movimiento de ocupación de tierras, estas son tierras ocupadas donde había más o menos 1000 rastas hacia los años 40, y demás son desalojadas al año, obviamente, y declaradas y perseguidas, profundamente perseguidas. Entonces ahí se empiezan a establecer algunos, digamos, como íconos de lo que van a ser los símbolos rastas. Estos símbolos, bueno, los dreadlocks, un poco la comida natural empieza a establecerse ahí y el consumo de marihuana.
O sea, se vuelven como una doctrina de vida ya.
Claro.
Como unos postulados ya para seguir y poder pertenecer a ser Rastafari, ¿implicaría esta situación?
Exactamente. De hecho, al momento de hablar con cualquier rasta, ellos te dicen que no es una religión, sino que es un modo de vida. Un liberty, ¿cómo lo llaman, no?
Entonces, ahora sí, a continuación vamos a escuchar a Rasta Vive de Todos Tus Muertos de Argentina.
Well, this is Lico Roxy, and this music is very dangerous, so take care, because you no hear nothing yet. So forward, Mr. DJ, and start from the blood clot top.
My brethren, I tell you already, I tell you again, lots of things to do in the way, lots of things to do. Got to do what I got to do. Rasta man talking to you. Few days the Trinity. You stay in poverty.
Rasta vive con amor en esta tierra santa, como un tigre bajo la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Sí, es el mejor regalo que le podés hacer. No hiere ni roba a la gente. Solo quiere ser libre y no trabajar para la CIA. Ey, ey, ey. Rasta vive con amor. De las naciones.
Gracias por estar en nuestra escucha, amigos oyentes de Flaxo Radio. Estamos conversando con María Cecilia Pisech sobre el rastafarismo. Nos ha contado sobre el origen de este movimiento en Etiopía y sobre todo que es un movimiento político religioso y que los mismos rastas lo ven como un estilo de vida. Con esta recapitulación, María, te pregunto, o sea, ¿cuáles son los signos propios del rastafarismo?
Bueno, hablar de signos un poco implica como ir dividiendo, ¿no? O sea, en realidad es como después se conoce, cómo nosotros conocemos el movimiento, pero de lo que se habla generalmente cuando se habla de los signos de reivindicación y demás, es la lucha anticolonial y antirracista. Y en ese aspecto, en Jamaica sucede que se van haciendo distintas doctrinas que tienen distintos símbolos también y reivindican distintas cosas. Pero así en general, los símbolos más conocidos y los más visibles, digamos, bueno, uno es los dreadlocks, que son lo que nosotros conocemos como rastas, ¿no? Dreadlock significa tubos de temor o algo así, ¿no? Lo que sucede con los dreadlocks, si nos ubicamos en el contexto histórico de Jamaica para el año 40, 50, 60, donde todavía el movimiento no es un emblema nacional como luego va a ser, lo que sucede acá es que la estética imperante para las personas negras era usar el pelo corto, recogido, no largo y menos enredado, digamos, como significa los dreadlocks. Entonces, usar dreadlock era prácticamente declararte antisistema, o sea, un paria. Entonces, es tomado por los jamaiquinos también como un símbolo de orgullo negro, ¿no? Y según un estudioso chevanés, el que nombraba al principio, dice que lo toman del Ejército por Tierra y Libertad de Kenia, en 1953, como que hay unas fotos, demás, ahí se instaura con más fuerza el uso de dreadlocks dentro del movimiento. Pero no nace asociado, o sea, no nace usando dreadlocks, sino que fueron cosas que se fueron adquiriendo. Estos dreadlocks lleva la imagen del león, ¿no? La imagen del león es otro de los símbolos que es utilizado también por el movimiento. Y también, ubicándonos en Jamaica, lo que significa ser un león frente a lo que ellos llaman Kwashi. Kwashi es como una personificación del hombre negro en tanto inocente, tonto, conformista, ¿no? O sea, hay como una figura del hombre negro sumiso, ¿no? Entonces, ser un león era justamente posicionarse contrariamente a esa actitud, ¿no? Ser un león, bueno, coraje, dignidad, orgullo, demás. Y también como Selassie había sido coronado como león conquistador de la tribu de Yuda, tenía también su fuerza religiosa, ¿verdad? Los colores rastafaris, bueno, son, ustedes saben, verde, amarillo y rojo, ¿verdad? Esa es la bandera de Etiopía. Y también hay una apropiación, más o menos por estos años, 50, 60, cuando empieza todas las luchas anticolonialistas en África, la bandera de Etiopía es un símbolo de reivindicación, panafricanista, y bueno, el primero, por ejemplo, que adquiere esta bandera es Ghana en el 57, pero hay un montón de países que luego van adquiriendo estos colores. Por eso el movimiento Rastafari son sus colores, y también otra bandera que es verde, roja y negra, que es la bandera panafricanista, que es la de la uña, la de Garvey. La marihuana, o sea, la marihuana también es otro de los elementos que son los símbolos del movimiento Rastafari, algo como la denominan ganja. Ganja es una palabra hindú en realidad, pero es bien interesante porque la plantación masiva de marihuana en Jamaica sucede cuando se abole la esclavitud en 1830, por ahí, y hay una llegada masiva de hindúes que extraen la planta consigo, ¿no? Entonces, por eso se llama de una manera, digamos, como hindú. Es usado por los rastas como un modo para comunicarse con Yah a través de la meditación, ¿no? Que requiere esta planta. Pero es un poco controversial, muchas veces, su uso, porque de hecho hay rastas que no la usan y que no les gusta que esté asociado con el movimiento. Bueno, otra de las cosas que se puede nombrar así, nosotros siempre escuchamos Rastafari, ¿no? Uh-huh. Un ay es un yo, el ay es el uh-huh. yo, que también es usado en un montón de palabras por los rastas. Esto ha sido estudiado como un empoderamiento, ¿no? Como un modo de hacer propio. Y de hecho tienen una larga tradición los rastafaris en modificar las palabras, ¿no? En como hacer un dialecto propio. De hecho, el patuá, que es como la lengua criolla jamaiquina, bueno, hay muchas palabras. Por ejemplo, ellos, en vez de decir understand, que es entender, dice overstand. O sea, sí, pero no es sobreentender, sino más bien como que el conocimiento no te aplastaría, sino más bien que te elevaría, ¿no? El over, por ejemplo. O lo mismo la palabra oppression, de opresión, por down pressure. O sea, la presión no puede bajo ningún punto de vista elevarte up, sino te tiene que bajar, down. Entonces, bueno, hay varias cosas que hemos escuchado a lo largo de las canciones y demás, ¿no? De reggae, que ese es otro símbolo.
¿Babilonia? ¿Cuándo se hace referencia a Babilonia?
Y Babilonia también es esta... En esta idea de Etiopía como Zion, Babilonia, Jamaica. Uh-huh. O sea, en ese aspecto Babilonia, Jamaica como una tierra de males, de perdición, de esclavitud. O sea, donde hay que salir de esa tierra. El pueblo elegido, que es el pueblo negro, debe salir de Babilonia e irse a Zion, irse a Etiopía. Entonces ahí está la repatriación a África también como otro de los elementos reivindicativos justamente del movimiento Rastafari.
La siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿cómo logra obtener trascendencia el movimiento Rastafari a nivel mundial?
Bueno, el movimiento trasciende justamente por uno de los elementos que es el reggae, o sea, básicamente, pero también hay otro proceso en Jamaica que justamente pasa de ser, más o menos por los años 60 y 70, Rastafari pasa de ser un movimiento como identificado como paria, como lo malo de la sociedad, a ser declarado símbolo nacional. Y en esto hay varias cosas, ¿no? Uno es que el movimiento empieza a ser apropiado por las clases medias, que toda una reivindicación anticolonialista que sucede por los años 60, que es cuando justamente se da la independencia de Jamaica en el 62, empieza a ser justamente reivindicado el movimiento, ¿no? Por las clases medias. Otro es el uso político que se hace tanto de los símbolos rastafaris como de la música reggae por los partidos políticos de Jamaica. Bueno, y otra de las cosas muy importantes es el reggae y la comercialización del reggae que empieza a hacerse más o menos también por esos años. El reggae es un estilo que nace de la fusión de muchos géneros musicales, ¿no? Donde hay... bueno, tradicionales jamaiquinos, ¿no? Como el calipso, el mento, así caribeños y demás, donde se fusiona con otros ritmos más bien de matriz religiosa, como el revival, el cumina, el nayabingi y demás, y se mezclan con toda la llegada de la música norteamericana, jazz, soul, rhythm and blues y demás. Entonces, el reggae empieza justamente, también como el rastafarismo, dentro de lo que es los guetos en Kingston. Y desde ahí empiezan a salir primero a toda Jamaica y principalmente luego a Inglaterra, que Inglaterra es que había sido, justo en el tiempo de la independencia, se empiezan a invertir en discográficas, ¿no? Una de las primeras que sacan así el reggae como producto musical es una que se llama Blue Mountain, que es de un anglo-jamaiquino, que es Chris Blackwell, que justamente también por el 62, justo en el día en la independencia, el año de la independencia, establece esta discográfica. De ahí sale Marley como figura un poco fundamental y principal del movimiento, pero un montón más. Y de hecho, todo este mensaje Rastafari empieza a ser transportado a través de la música. Entonces, en todo el mundo A partir de los años 80, 90, fundamentalmente en América Latina se empieza a escuchar reggae. Y si escuchás y te detenés en las canciones de reggae, más que nada, de Marley, de Toussaint Demital, de Peter Tosh, o sea, se pueden nombrar un montón, pero todos hablan del movimiento Rastafari y de las creencias del movimiento Rastafari. Entonces, a partir de esto empieza una búsqueda que es bien interesante, porque de escuchar las palabras Rastafari, muchos empiezan una búsqueda espiritual, ¿no?
Bueno, María, pero yo ahí sí quisiera preguntarte tu opinión personal, porque también, digamos, uno de los riesgos de esa comercialización es toda la entrada a la industria cultural. Digamos, dices, también implicó que la gente hiciera una búsqueda, conociera el movimiento, pero también, ¿cuáles son los riesgos de la industria cultural? O sea, ahorita, ¿tú qué podrías decirnos? ¿Podríamos seguir hablando de un movimiento que establece, digamos, cómo vivir y una forma de vida, o también estaríamos hablando de una comercialización total y una moda ligera?
Bueno, la industria cultural es industria cultural en todo, ¿no? O sea, los riesgos de la industria cultural están presentes. Para mí no es tan fácil como decir es una cosa o la otra. Creo que a partir de esta comercialización suceden varias cosas. Uno, los propios jamaiquinos, los propios elders, los que vendrían a ser los que enseñan la doctrina y el Rastafari como tal, como creencia, se preocupan porque a partir del reggae cualquiera usa dreadlocks o empieza a ser asociado con lo que es el movimiento Rastafari. Entonces hay una salida mucho de elders hacia Norteamérica en los 80, a enseñar un poco las doctrinas y no que quede solo, de la mano del reggae. Pero lo que sucede es bien interesante y creo que tiene que ver con cómo es apropiado en cada lugar. Y también la industria cultural sí ha generado una comoditización, y esto separa los símbolos y los convierte en productos para la venta, ¿no? Donde ahora cualquier peluquería, bueno, en Argentina, yo estudié en realidad el movimiento en Argentina y a partir del año 2005 se generó un boom del movimiento. Entonces vos en cualquier peluquería pagaba fortuna para hacerte los dreadlocks, los símbolos del león, la hojita de chala, la bandera, hasta incluso la cara de Selassie, ¿no? como un ícono en remeras y demás. Entonces, sí, eso se produce, hay un montón de gente que consume a Rastafari a partir de ese modo, Pero también genera, y esto sí, creo que en cada caso es bien distinto, ¿no? Porque genera apropiaciones bien particulares. Y de hecho en Cuba, Brasil, Colombia y demás, donde hay una población afro importante, ha significado, un elemento que te reivindicaba, como afrodescendientes. Y a partir de allí, obvio, se van creando cuestiones bien particulares y bien como locales, ¿no? O sea, como elementos locales, fusionándola con cosas propias del lugar. Pero, por ejemplo, en Argentina lo que sucedió, si bien se da este boom, sucedió que muchos rastafaris comenzaron a preguntarse por las raíces negras en Argentina. Una pregunta que no se la hace nadie en Argentina. Entonces, sí hay una búsqueda y conlleva ciertas reivindicaciones, No sería tan tajante como que es una moda, me parece que simplificar como el proceso.
Sí, correcto, gracias María. Y justo para ir empatando con esto, vamos a escuchar a Los Cafres con su canción Dreadlocks. Esta canción es del año 95 y tiene un mensaje que nos invita a reflexionar para mi modo de ver. Suéltelo, maestro.
Este es un mensaje dedicado especialmente a todos aquellos que dejaron de peinarse, ahora son de dreadlocks. Sepan bien lo que están llevando, dreadlocks no es una moda. Dreadlock es un estandarte, símbolo de lucha contra la hipocresía, la falta de raíces y de memoria. La burocracia careta que impone un perfil de persona decente, olvidando el punto, olvidando lo importante. No hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado.
Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar lo que vas a usar. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Hay que respetar a Rastafari y al Rasta de Jamaica y África, que al Rasta de toda América no hay que olvidar. Esto no es joda. Mucha basura y mucha muerte hay que cortar, pero no es necesario creer ser rasta. Esto es Argentina y no Jamaica. Es muy importante poder diferenciar de lo que es moda a lo que no es joda. Son unas palabras de vieja abuela para el que le interese interpretar las antiguas enseñanzas de Don Juan. Rasta no es más que un soldado peleando contra el racismo y la indiferencia del que no quiere hablar. Por eso no hay que desprestigiar a Rastafari. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Hay que cortar con tanta mentira, hay que cortar con tanta careta impuesta. Basta de pensar tanto en lo que es moda, hay que saber dónde termina la joda. Y dreadlocks no es una moda. The dreadlock, dreadlock es un estandarte, símbolo de lucha contra la hipocresía, la falta de raíces y de memoria, la burocracia careta que impone un perfil de persona decente, olvidando el punto, olvidando lo importante. No hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado. Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar lo que vas a usar. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo corto. Dreadlocks no es una moda.
Bueno, antropófagos y oyentes, estábamos escuchando Los Cafres con su canción Los Dreadlocks. Les recuerdo que seguimos con María Pisech, estamos hablando del rastafarismo. Y María, ya para ir cerrando, a mí sí me gustaría un poco que, o sea, me quedo con todo lo que nos has comentado, sonando la idea de esta supremacía negra, ¿no? Como, digamos, todo el andamiaje del movimiento Rastafari está en esta supremacía negra y esa ruptura con la tradición hebrea. Uh-huh. Entonces, también con lo que decías de cómo se ha, digamos, ampliado el panorama, el universo, el rastafarismo por medio del reggae, yo quiero saber si digamos, se sostiene todavía esta idea de la supremacía negra o si esto ya el movimiento mismo lo ha empezado a reevaluar.
Sí, el movimiento mismo empezó a reevaluar. De hecho, es algo que siempre fue cuestionado por el mismo movimiento. Digamos, nunca hubo una unanimidad con respecto a ese postulado de la supremacía negra. Sin embargo, uno de los libros de cabecera de lo que es los Bobayanti, que es una de las casas rastafaris, se llama La Supremacía Negra. Yo entiendo que esta supremacía negra es en respuesta a la supremacía blanca y no lo leo tan literal como un racismo a la inversa, digamos. Realmente tiene su historia y su contexto para ser leído como para hacer una lectura tan rápida de que eso aparte se sigue sosteniendo. Eso, ahí ya te digo, esta tensión continúa, es algo que está justamente en debate a partir hace como 30 o 40 años dentro de las comunidades rastafaris. Si se puede, digamos, si ser rasta implica, o sea, si solo puede ser rasta una persona negra y no una blanca. Pero como escuchamos en el primer tema de War de Bob Marley, hay un discurso de Selassie ahí, donde él lo que dice que es que no va a haber paz en el mundo hasta que el color de piel tenga la misma significancia que el color de los ojos. Entonces, él le resta importancia realmente al color de piel. Entonces, eso también lleva a todo un replanteo dentro de las comunidades jamaiquinas en ese momento. Entonces, fue un discurso, creo que, de las Naciones Unidas en los 60, me parece, no recuerdo bien, pero justamente lleva al replanteo porque el mismo Mesías estaba diciendo que el color de la piel no importa, ¿no? Y actualmente, ¿no? Hay rastas de todos los colores, para decirlo de forma burda, pero bueno, de hecho hay comunidades indígenas que también toman los postulados Rastafari justamente como de empoderamiento étnico, ¿no? y de respeto a uno mismo y también de lucha anticolonial, digamos. Esto creo que es como el legado más fuerte que deja el movimiento, más allá de la supremacía negra en sí.
Bueno, María, pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentarnos algo más.
No, bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que para mí es un gusto hablar de esto. Es algo que me apasiona de por sí y creo que es necesario como un poco hacer empezar a conocer que hay mucho más allá de esos símbolos que rápidamente compramos, ¿no? Uh-huh. Entonces es bueno saber esto.
Bueno, tengo entendido de que ahora vas a meterte más con el hip hop, ¿no?
Sí, en eso estamos.
Bueno, entonces la idea es que te vaya muy bien, igual como lo que nos estás comentando hoy, y que te podamos tener ya con bueno, el hip hop en Quito, ¿no?
El año que viene acá con los compañeros.
Con Rodrigo, el nuevo compañero que se vendrá a la mesa de los antropófagos, o como él quiera llamarlo.
Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Aquí en la mesa de los antropófagos, ¿qué nos va a decir el viejo Fer?
Sí, agradecerles a las dos, en especial Cheverazo, repetí la fórmula con ustedes, siempre me he sentido muy bien. Fer. Y agradecerte sobre todo, María, por el acólite.
De nada.
Y por el tiempo que le brinda siempre a las invitaciones. Nos queda decir solo que se viene el último programa de la mesa de los antropófagos de esta temporada, se puede decir, y va a ser algo especial, así que estamos preparando algo entre toda la materia de antropofagia, así que pilas de ahí a la gente, al personal que escuche. Recuerden que este programa se lo van a poder descargar de la página de la Flaxo Radio, y para finalizar vamos a escuchar la última canción. ¿Qué canción propones, María?
Y a ver, tal vez The Harder They Come de Jimmy Cliff, si puede estar sonando.
Y así acabamos. Gracias. Con ese entremés y vamos a ver qué hay por afuera.